Saben que Mariola Cubeis nos ayuda a repasar el mundo de la tele en estas fechas. Siempre que hacemos un cambio de ciclo, le pedimos consejo a ella para que nos haga balance, resumen y nos lo cuadre todo. Una de las cosas curiosas y que además tenemos muy asociada a estas fechas navideñas es ese punto nostálgico que nos aporta la publicidad, ¿no? ¿Quién no ha utilizado millones de veces que vuelve a casa por Navidad? Desde bueno, que ya una costumbre. Era el eslogan del almendro, ¿no? Vuelve a casa por Navidad. Sí. ¿Quién nos recuerda esa sinfonía del almendro, por Dios? Esta, justamente.
Me pone la piel de gallina.
Hoy a mí me pasa lo mismo. ¿Verdad? Y eso es que yo no volví a casa por Navidad, yo ya estaba en casa, ¿no?
Yo volvía a veces, sí, durante la carrera, pero es curioso porque ese anuncio ahora, de no ser que volvieran los soldados de Afganistán, ya no se podría hacer porque el chaval volvía de la mili, ¿te acuerdas? Que volvía con un petate.
Pero es que habían varios que volvían. Volvía un chico, pero volvía una chica también.
¿Una chica volvía?
Sí, yo creo que sí, ¿eh? Había varias.
Me acuerdo.
O sea, no solo volvía uno, digamos que volvían varios.
Bueno, pero el más emblemático era el chico ese que se abrazaba a su
madre. Una chica también.
¿Una chica volvía?
Sí, yo creo que sí, ¿eh? Había varias.
Me acuerdo.
O sea, no solo volvía uno, digamos que volvían varios.
Bueno, pero el más emblemático era el chico ese que se abrazaba a su madre, que veía primero a través del cristal esa escena maravillosa de mesa perfectamente montada y árbol de Navidad al fondo, y él soltaba el petate y se abrazaba a la madre.
Es verdad, es verdad.
¿Te acuerdas?
La razón. Sí, sí.
Y
sí,
claro,
sí,
volvía
sí
de la mili, ¿de dónde iba a volver?
Claro.
Y ahora es verdad que podría volver de Afganistán, eso es verdad.
Y el Edu Feliz Navidad.
El Edu Feliz Navidad, ese chaval se hizo.
Ese. Al final
bueno,
lo odiabas.
Año,
los Edus sí estaban, los pobres, todos atacados.
¿Sabes qué pasa? Además que la gente cogió la coletilla y empezó a felicitar la Navidad de una manera absurda, te llamaras o no te llamaras Edu. Sabes que mucha gente llamaba ya y decía, hola, soy Edu, feliz Navidad. Y ahora, Telefónica, no sé si has visto el de Rafael.
No,
muy bueno,
no lo he visto.
Hola, amigos. ¿Qué sería de una Navidad sin villancicos? Pero ¿cuál es el problema? Que la gente no se sabe las letras. Por eso el ADSL de Telefónica y yo nos hemos propuesto que todos aprendan a cantar villancicos.
Oye, pero es que es fantástico, porque es verdad que la gente, es verdad que muchísima gente no se sabe la letra de los villancicos.
Es verdad,
¿vale?
Porque como no tienen la mayoría ninguna lógica,
sí,
como
sentido,
no te acuerdas. Evidentemente no hay regla mnemotécnica que te permita recordar un villancico.
Exactamente, pese a que lo hayamos oído cientos de veces.
Sí, sí.
Por tanto, ahora, claro, Rafael, aprovechando que la ADSL te lo ofrece todo, pues él nos vende Telefónica. Es muy buena, la idea.
Es muy buena.
Y él sale ahí perfectamente ataviado con su pajarita y la familia esta que no se sabe la letra al fondo discutiendo sobre qué viene, qué estrofa viene o qué frase viene después de otra.
Lo que
es muy divertido.
Es muy, denota realmente mucho la importancia que tiene la Navidad en la publicidad cuando una noticia como que Freixenet no anunciaba, no hacía un spot nuevo para estas fechas.
Sí.
Fue casi portada en todos los medios de comunicación, ¿no?
Piensa que era una de las citas míticas de la Navidad durante muchísimos años, saber quién iba a ser el invitado, ¿no? Y a mí, he de decir, ha sido muy criticada la idea de repetir, y a mí, en cambio, me parece muy ad hoc para la temporada en la que estamos. Es decir, en esta crisis total, qué mejor que recuperar un anuncio que estéticamente era precioso, que era una historia muy bien contada, que nos recordaba incluso el buen resultado que tuvimos con nuestro equipo de natación.
El oro, la natación.
Exactamente. Y a mí me parece que está muy bien que lo hubieran recuperado. A mí me
gustaba tanto. Han remontado el montaje, que por cierto es muy bueno.
El final.
Y han,
sí,
y han hecho un,
claro,
un final.
Han introducido de 2010. A mí me parece bien, ya sé que ha sido muy criticado, pero me parece bien la apuesta. ¿Por qué no? ¿Sabes? Esos anuncios era muy bonito, era especial bonito, ¿no? Sin tener a un gran, en fin, a un personaje mediático de relumbrón, que eran ellas, pero a mí me gustó. Es verdad que fue paradigmático, ¿eh? Porque es verdad que ocupó la idea.
Sí, sí, fue una de las grandes noticias de ese día, ¿no?
Sí, porque te pasabas el año diciendo, ay, ¿qué será este año? ¿Qué será este año? Piensa que además la preproducción que tenía ese anuncio era total, era brutal. O sea, ya. Pero bueno, a mí me pareció bien.
De entonces, la misma manera que cuando despidieron al calvo de la lotería también fue una notición.
Bueno, eso sí que no creo que lo supere nunca yo. Adoraba a ese tipo. Le adoraba. Mira qué bonita música.
Digamos que el papel que se le adjudicaba hacía bueno al personaje, ¿no? O sea,
fíjate que en principio se supone que él tenía un poco un aire un poco misterioso que podía provocar incluso cierto miedo, ¿no? Y en cambio no, luego se convirtió en un personaje entrañable, un personaje muy, muy tierno. Estuvimos muchísimo tiempo con él, 10 años, y de repente en el 2006 la empresa dijo que los publicistas dijeron que es que llevamos 8 años, 9 casi, haciendo lo mismo y necesitábamos cambiar, porque la publicidad necesita asumir riesgo. Y yo pensé, ¿pero qué riesgo? Pero si era ya como parte de nosotros. Y luego todo lo que han hecho después de lotería no me ha gustado. Yo voto por... ¿Sabes que ha habido campañas en Facebook?
Sí, en apoyo del calvo de la lotería.
Para que volviera el calvo de la lotería.
Bueno, se podría hacer exactamente, y si no, que me lo confirme Sergio Rodríguez, pero se podría hacer perfectamente un paralelismo con el tío de la tónica. Entre el cabo de la lotería y el tío de la tónica.
Ah, para que volviera.
Claro.
¿Te acuerdas?
No, hombre, claro que me acuerdo. La de leyenda urbana que rodeó al tío de la tónica.
Pues nosotros ya estamos en esa franja de 40-77, entonces ¿cómo no nos vamos a acordar?
Vamos a saludar a Sergio Rodríguez.
Venga.
Buenas tardes, Sergio.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
El autor de este libro maravilloso, Busque, compare y si encuentra un libro mejor, cómprelo.
Hola, Sergio, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Que debes estar vendiendo mucho porque no es fácil encontrar un libro tan bueno sobre la publicidad ahora mismo, ¿no?
Eso es regalo idóneo para estas navidades.
Oye, totalmente. Es un libro muy lindo, ¿eh? Además.
Para toda la familia.
Oye, ahora que estábamos hablando del calvo de la lotería y del tío de la tónica, ¿crees que el paralelismo es correcto? De hecho, una buena analogía entre uno y otro.
Bueno, vamos a ver, el calvo de el hombre de la tónica.
Sí.
Sergio, dile que sí, ¿qué te cuesta?
No, hombre, no.
Yo me hubiera quedado unos añitos más con el calvo de la lotería. Tenía vida, perfectamente tenía vida. Oficialmente es que el calvo estaba canibalizando el mensaje, es decir, que la gente
no
recordaba más. Sí, oficialmente era eso, que recordaban más el calvo que el mensaje, pero bueno, es que el calvo no es lotería.
Claro.
Claro, uno cabe plantearse eso y además...
Es que
pero es que ni soplido, es que fíjate, con solamente escuchar las primeras notas. De la banda, del Doctor Zhivago, ¿verdad? La gente sabe perfectamente
que... Ya ves al calvo.
Ya ves al calvo y te vas directamente
un calvo muy sexy, que yo creo que hizo mucho por el mundo de los calvos.
Señor,
¿eh?
Mari Carmen, estoy completamente de acuerdo. Mira, Sergio también es calvo.
También. Y alto también. No sé si traigo tan buena suerte.
Bueno, yo me pregunto, Sergio, si recordaremos dentro de... Porque ahora el aluvión de publicidad, yo repasando el libro, te das cuenta de que es que forma parte de nuestra vida de una manera... Es que está, es la segunda piel. Hay eslóganes de estos publicitarios, Carmen, anda los donuts.
Sí,
anda, chico, me va en la cabeza, anda los donuts.
No, anda los donuts.
Anda la cartera.
O las muñecas de famosas. Sí, vamos, yo le he enseñado a mi hija la canción.
Ah, sí, no me lo puedo creer.
Sí, y se la ha aprendido, porque además eso demuestra que era una canción muy pegadiza.
Sí,
porque
sí.
Yo la recuerdo, además forma parte de mi infancia de verdad. Y yo me pregunto si dentro de 30 años los chavales que ahora tienen 10 podrán recordar con esta ternura y con esta nitidez los eslóganes y los anuncios que nosotros recordamos. Yo tengo la sensación de que ahora el aluvión lo fagocita todo de alguna manera y será más difícil, pero no lo sé.
Yo creo que van a seguir recordando los que nosotros recordamos ahora, de hace 10 o 15 años. Lo que cabe preguntarse es si ellos recordarán lo que se está emitiendo ahora.
Eso es,
¿verdad?
Lo que yo me pregunto.
Si se está haciendo publicidad memorable ahora mismo, ¿no? Es decir, si la gente dentro de 10 o 15 años va a recordar, pues, el donde caben dos, caben tres, o yo qué sé, o el Amo a Laura de la MTV, ¿no? De que son más recientes,
¿no?
¿Dónde
caben dos, caben tres?
Claro, es decir, recuerda.
¿Qué es esto? No lo sé.
De Ikea.
Ah,
del
la
verano.
República Independiente de...
Efectivamente, que la campaña de...
Ya ni me acordaba.
Fíjate, ya ni me acordaba.
Yo la asociaba con un coche. Es que yo cuando no sé de qué marca se habla, digo que es un coche de la colonia. Pero eso pasa también, ¿eh?
Es lo que ocurre con la publicidad hoy en día, que no se hace memorable. Pero, a ver, tampoco es culpa del publicitario. Es que antes ponías un anuncio en Televisión Española en los años 80, que solamente había un canal, y se enteraba todo el país.
Claro, había 20 millones de espectadores.
¡Claro! En un solo canal. Hoy en día hay tal diversidad de canales, pero es que además estamos al mismo tiempo en Internet, estamos hojeando una revista, nos bombardean. El publicitario lo tiene muy complicado, muy complicado. Pero luego, por otro lado, es que, jolín, es que ya no hay cancioncillas publicitarias, ¿verdad?
Pero
que es lo que la gente recuerda.
En los últimos años ha habido alguna cosa que no estaba mal, ¿eh? Es decir, el Gropa famoso, por ejemplo, no hace tantos años que existe, ¿no?
Bueno, pero
el Amo a Laura que tú comentabas es de hace 4 días.
Efectivamente, pero el Gropa, ¿tú recuerdas qué marca era?
No.
Era un coche, ¿no?
Era un coche, pero ¿qué marca?
No.
Claro, entonces no ha servido para nada. No ha servido para nada. Lo suyo es que la gente lo recuerda. La muñeca de famosa está implícito ahí. La muñeca de famosa, ¿verdad?
Pero es verdad, porque sí, Carmen.
Chupa, a ver, ¿creen? Claro, cuando
Carmen,
tienes
si
en el eslogan la marca.
Claro, tenemos chica nueva en la oficina, se llama Farala.
Exacto.
Y adivina. No hay duda.
No hay duda. Y
no
si yo
duda.
Te digo, Carmen, juguete completo.
Juguete con Anchi.
Claro, claro. Inmediatamente.
Eso es.
O rasca mamá.
Rasca mamá. Bernel.
Bernel. Sí.
Claro, claro. Es que de lo que se trata es que no solamente se recuerde lo que contaba, sino quién lo contaba. Eso es lo fundamental, que se recuerde la marca. Si se recuerda la gracia, el fuego artificial no ha servido para nada.
Claro,
no ha servido para nada.
Claro. Y yo me pregunto también, Sergio, si, por ejemplo, esta historia de utilizar famosos para la publicidad, por lo que he visto en tu libro, es algo que se hizo desde el primer momento. Y claro, yo no lo recordaba. No recordaba a Carmen, que es una de las cosas que se ve en el libro.
Ah, ya lo recordaba.
A Carmen Sevillán Phillips.
Yo no. A bien. A ver,
vamos a puntualizar.
Aquí la gente se va a pensar que tengo 40 años y la pierna, ¿no, hombre? ¿No?
Una cosa que se recuerde y otra cosa que conozcamos de la Lucía.
Es que han hecho muchos programas de, de resúmenes de publicidad.
Pero
de publicidad
yo no lo recordaba
antigua,
en pantalla. Yo en pantalla
sí que recuerdo, porque además, creo que fue en la televisión catalana, no se hizo a nivel de toda España, que yo recuerde, pero había una serie de programas que recuperaban televisión antigua, y yo recuerdo ver la imagen de Carmen Sevilla anunciando televisores, que era realmente graciosísimo.
Familia, ¿no? Phillips, familia Phillips.
Exacto, era, familia Phillips, familia Phillips.
Ah, sí, sí. Va, y no te has atrevido a cantarlo, Sergio, por lo que veo.
Es que es la canción más surrealista de la publicidad. Si tenéis el libro delante y leéis la letra, a mí me costó horrores el poder escribirla. La tuve que escuchar una y otra vez, porque aquello era una locura. La música era, por cierto, del que posteriormente fue su marido, Augusto Algueró, el que hizo aquella canción. Pero
de todas formas, para músicas surrealistas, canciones, letras surrealistas, Norit el borreguito.
Bueno, aquella.
¿Cómo era la letra? Que no me acuerdo.
Me he lavado el vestidito, muy blanquito me ha quedado. ¿Por qué? Hemos usado Norita el borreguito y tampoco la voy a cantar.
Claro, es que hoy lo vemos surrealista, pero hay que situarse en los años 50, que cuando empezó esto, y además aquella canción en radio, porque toda esta cancioncilla publicitaria viene de la radio, de cuando se patrocinaban las radionovelas. Así empezó la canción del Colacao, y se hacen en directo.
Oye, por cierto, anuncio que no se podría hacer ahora tampoco, como el de la mini, porque serían acusadas de
racistas. Yo soy aquel negrito
de que cultivando cantaba la canción del Colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, Colacao, lo toma el futbolista para entrar goles. También lo toman los buenos nadadores. Si lo toma el ciclista, se hace el amo de la pista. Y si es el boxeador, golpea, que es un primor. Es el Colacao.
Bueno, lo que está claro es que las mujeres no tomaban Colacao, claro.
Eso te iba a decir. Claro. Racista y sexista. Sergio, ¿te das cuenta?
Uno de los hitos más importantes que tiene la publicidad que con los años lo descubre son los sexismos, ¿no?
Bueno,
es tremendo.
Otro anuncio que tampoco se podría hacer en ese sentido también. ¿Tú te acuerdas, Carmen, de la Amazona de Terry? Sobre el caballo blanco,
sí,
que fue un mito erótico.
Sí, 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 sí.
Es que eran los años 60, 64, con publicidad, sí. 64, con publicidad de Brandy,
claro.
que era la bebida
claro,
del régimen.
Claro, es que no puedes ni anunciar bebidas alcohólicas, ni un mito erótico de esa manera.
Bebe soberano, es cosa de hombre, tú me dirás.
Imagínate. Soberano es cosa de hombre, sí. Claro. Yo soñaba con tener la melena de la chica de Terry y montar ese caballo.
Ay, sí.
Hombre.
Es que esa melena, ¿cómo era aquella melena? Y además iba desnuda, ¿sí o no?
No, iba con una camisa.
Iba con una camisa. Ah. Desnuda no creo que fuera.
Vale.
No creo que fuera aquella época.
Esa era la Lady Godiva.
Claro, o Colonia Jax. ¿Os acordáis de Colonia Jax?
No, pero ya no iba, se abría la cremallera.
Sí, pero eso era sexy. Eso es impensable hoy en día.
Otra barbaridad de anuncios.
Claro, pero claro, lo vemos barbaridad con los ojos de hoy. Hay que situarse en aquella época. Allí no formó ningún follón, porque era la sociedad lo aceptaba como tal. Por suerte la sociedad ha evolucionado.
A ver, el Busco Ajax dio que hablar, porque no era tampoco el papel habitual de una mujer, el plan de devorador del hombre.
Pero hoy se retira ese anuncio.
Jax
tuvo tres versiones posteriores, ¿eh? Uh-huh. O sea, que fíjate si evoluciona la idea, si se estuvo manteniendo durante mucho tiempo, ¿no?
Sí, sí, estoy convencida de que se habría...
No sale.
Sabéis, hablando de televisión, hay un anuncio que, fíjate que no se han hecho demasiados anuncios sobre la tele.
Sí.
¿Te acuerdas, Carmen? Bueno, Sergio sí, porque además lo pone en el libro. Este anuncio en el que un niño salía viendo la tele y pasaba del perrito...
Pipín. El perrito se llamaba Pipín.
Dios mío, Carmen, ahí me has dado.
¿no te acuerdas que el perrito era pipí?
Nunca jamás.
Que hacía la maletita con su cepillito.
Pero no sabía. Bueno, no voy a seguir porque es evidente que te acuerdas. Bueno, para los oyentes, exactamente.
Para los oyentes más jóvenes.
El perrito Pipín, del que Carmen se acuerda perfectamente, hacía la maleta y se iba de casa porque el niño estaba abducido por la televisión y no le hacía caso. Y era una llamada al uso responsable de la televisión. Yo recuerdo que el anuncio como algo, bueno, me acuerdo perfectamente de que a mí algo se me despertaba en la cabeza diciendo, no, es evidente que yo no debo ver la tele tanto, mírame ahora, ¿no?
Sí, sí. Ese año, además, con ese anuncio se llegó a vender más perros de esa raza que ningún otro año.
¿Qué dices?
Sí, 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 fue una de las consecuencias de aquel anuncio y, por otro lado, conseguimos por primera vez en la historia el premio al mejor anuncio del año.
Sí, es verdad.
Es decir, España lo consiguió por primera vez y nos convirtió en una auténtica superpotencia a nivel creativo, ¿no?
Bueno, este libro de Sergio Rodríguez tiene, de verdad, muchísimos datos. Es muy curioso. Busque, compare y si encuentra un libro mejor, cómprelo. Por favor, comenta. Tenemos que comentarlo porque yo cuando lo he visto me ha hecho muchísima gracia. El de Anda, los donuts.
Sí.
Le ha seguido a la pista. Ahora sabemos que es abogado, es un señor mayor.
Y es diabético.
Bueno, ¿también sabes eso?
¿Que ¿diabético?
Es, que es amigo
muy
tuyo,
curioso. No ha sido una consecuencia.
No nos imaginamos.
Causa-efecto de tantos donuts ni de tanto. Pero sí, es muy curioso. En un par de entrevistas que me han hecho, lo han llamado él también para que participara. Hoy en día es un abogado de 40 y tantos años y simpatiquísimo y participó y lo cuente. Bueno, ¿no?
Es
diabético, fíjate.
Exacto, y la cuadratura del círculo es lo que vas a decir.
Y la de las muñecas de Famosa,
sí,
que tanto le gustaba a Mariola,
Mariola.
Pues la protagonista era la hermana del de los donuts.
Exacto.
¡Qué fuerte! La de cosas que sabemos.
Bueno.
Pepa Mea, que seguro que tiene ganas de contar algo, que ha ido corriendo por el pasillo.
No, es que pensaba que era una inocentada y he dicho, ¿para qué me voy a dejar el tacón? Si es mentira, no me está llamando por la radio, porque sabe que no estoy ahí.
¿Qué? ¿Tú lo de Pipín lo sabías o...?
No, a mí me has dejado también el lado.
También.
Sí, me has dejado Blanca, Mari Carmen.
Me debo estar haciendo muy mayor.
Tú te conservas muy bien porque tú
tienes
más edad.
Pero el nombre del perro es como...
Bueno, ¿a qué te has quedado a cuadros con lo que nos ha contado Sergio Rodríguez del tema este de la cuadratura del círculo, de la familia publicitaria por excelencia, el del dono y el de las muñecas famosas,
que veraneaban en Sant Andreu de Llavaneres, un pueblo del Maresme de Cataluña que ahora está de triste actualidad por el caso Pretoria.
¿Sabes a quién me ha recordado, Mari Carmen? Me recordaba aquella noticia que vimos de Sarkozy, que había protagonizado también un anuncio.
Pero eso fue un montaje.
Bueno, eso decían porque su padre también estaba metido en ese mundillo. Digo que, bueno, ya la familia famosa, entre ellos se alimentan, autoalimentan. El padre era de una agencia de publicidad y el niño supuestamente apareció en un anuncio pues típico de detergente. Eso se decían, ¿no?
Sí. Qué curioso. Bueno, pues busque, compare y si encuentra un libro mejor, cómprelo. Nos ha encantado de verdad, Sergio. Espero que no sea la última vez que hablamos contigo de la publicidad. Hoy es el espacio que dedicamos a la televisión, lo hemos centrado ahí en la publicidad. Mañana otras cosas, ¿verdad, Mariola?
Muy bien.
Hasta mañana.
Venga, un placer. Adiós, siempre. Hasta siempre.
Pepa, no te vayas, que de aquí un ratito repasamos las otras noticias. También habrá rabiosa, si tenemos de todo en este programa.